Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Directo Mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días. ¿Qué me gustan los martes últimamente? Porque viene a acompañarnos a la radio Fuensanta de la Cruz. Buenos días.
Hola, buenos días, Pilar. Buenos días a todos los oyentes de Poesía y Arte.
Se me hace súper raro cada martes darte los buenos días, no por nada, sino porque siempre llega un poquito antes a la radio y ya hemos tenido todas nuestras charlas. Yo ya me siento satisfecha de toda la investigación que llevamos durante la semana sobre la autora, que en este caso han sido todas autoras, que elegimos. Esta semana Fuen me proponía hablar sobre Rupi Kaur. Y es una poeta que habla de tantos temas. Entonces, bueno, no sé por dónde empezamos. ¿Por dónde quieres que empecemos?
Sí, yo no es una poeta que... Yo la vi en Instagram, porque es la instapoeta más reconocida y que vende actualmente más. Entonces yo tenía al principio, la verdad, como una persona, ¿no? Tiene tanta... Porque siempre creo que las redes no son íntimas. Entonces siempre me cuesta que cuando algo llega mucho a las masas, como que le doy un no. Pero es una cosa mía de un prejuicio. Pero luego cuando me he puesto a investigar sobre ella, la verdad es que me ha gustado mucho porque veo que es una persona muy interesante. O sea, por sus raíces, que tiene que ver con su poesía, al haber nacido en India, por ser una persona actual que habla mucho de feminismo y del papel de la mujer, seguramente en zonas como en la que ella, de la que ella proviene, ¿no? De la India. Entonces tiene una mezcla de poesía sin coma, sin mayúscula, como seguida, pero muy simple, universal, que la verdad es que me alegro mucho que estemos hablando de ella porque la he sabido valorar mejor. Antes tenía como un poquito de rechazo al verla con esos pedazos de vestidos, como muy de masas, ¿no? Yo decía...
Sí, es muy influencer. Sí, me decías antes, no recuerdo bien la palabra, como me decías, influencer de poesía.
Sí, instapoeta.
Eso, instapoeta.
Instapoeta, sí.
Me llamó mucho la atención y sí es verdad que es muy reconocida por sus redes sociales, pero fíjate que yo no la conocí por redes sociales, la conocí por una amiga que le gusta mucho leer, le gusta mucho también la poesía, le gusta mucho leer de todo realmente. Y estos mensajes así como tan que te arropan, ¿no? Como digo yo, que te dan esa seguridad, que te hacen sentir como en un lugar seguro. Y te ayuda también a entender muchas cosas, pues me iba compartiendo ese tipo de lecturas, entre ellas estaba Rupi Kaur, y bueno, pues por ahí empecé a leer sus libros que ella me prestaba y otros que pues, he ido teniendo. Después descubrí que tenía esta faceta en redes sociales y al revés que te pasa a ti, ya, la hemos conocido de maneras totalmente contrarias y también el sentimiento en mí fue contrario a ese rechazo por estar en redes sociales. A mí me encantó encontrarla y me encantó que compartiera su poesía en las redes porque realmente no es necesario para leer la poesía de Rupi comprarte su poemario porque está todo en su Instagram, tiene todas las poesías en su Instagram. Sí es cierto que, claro, un poemario siempre tiene ese orden, ese sentido, ¿no?, que le da para construir el libro. Y es una forma de acercar la poesía a todo el mundo, a todos sus seguidores, y también de hacer más fuerte la reivindicación que ella hace en sus versos.
Sí, además las redes han dado como mucha fuerza a las artes, ¿no? También se decía que la poesía estaba como en la estantería justo al lado del baño de las librerías, ¿no? Y en la última, por lo menos en Estados Unidos, no lo he mirado aquí, pero los últimos 20 años ha sido cuanto más poesía se ha vendido. Entonces, lo que hacen las redes es dar acceso a personas que habitualmente a lo mejor no la comprarían y a partir de ahí empiezan a investigar y a comprar más poesía, porque ya digamos que Rupi Kaur es una manera de... ¡Jo, me está gustando! Esta poesía me siento conectada porque, como ella decía, yo la poesía que estudiaba en el colegio era como estructurada, no me sentía... ella no se dedicó a la poesía o empezó a escribir por lo que había investigado o lo que había aprendido cuando era chiquitita, fue después cuando ella comenzó, porque realmente la poesía no le enganchó nada cuando era pequeña, por el tipo de libros que muchas veces se recomienda y el tipo de floritura o tipo de poemas. Entonces es una forma de acercar la poesía a muchísimas personas y de una manera muy educacional, porque ella habla de... Habla de el empoderamiento de la mujer, habla de feminismo, habla de la violencia de género, habla del amor a tu cuerpo, habla de muchas temáticas muy actuales, y yo me alegro muchísimo que ella exista y esté, porque sé que hay muchas chicas que cuando las leen dicen, ah, pues esto realmente no lo tengo por qué soportar. O a mi hija no la voy a decir, no la voy a gritar, porque la pobre se va a acostumbrar. Eso es uno de los poemas de ella. Dice, se va a acostumbrar y se va a pensar cuando un hombre la grite que eso es normal. Entonces es muy educacional su poesía y muy para personas que están abiertas a liberarse en muchos terrenos.
Uh-huh. Además creo que la poesía es el formato escrito que más se adecua, ¿no?, a las redes sociales, porque es más cortito, es más fácil de compartir, ¿no? No es un texto tan largo, aunque en los poemarios sí que también hay textos largos. Y ya para ir introduciéndonos en todos esos temas que trata Rupi, me gustaría empezar, ¿no? Como, bueno, tengo en mis manos el poemario El sol y sus flores, que según yo lo siento, porque aquí cada uno le da su sentido al final, es como un viaje en sus inseguridades para poder llegar al punto final de florecer, ¿no? De sentirse al final segura y encontrarse. Empieza el libro, pues eso, desde las inseguridades que son necesarias en el proceso para llegar al feminismo, entender las cosas por las que pasamos y las cosas que sufrimos. Un mensaje muy, muy cortito, pero a la vez muy contundente. ¿Por qué eres tan cruel conmigo?, grita mi cuerpo. ¿Por qué no te pareces a ellos?, le digo. Es también meternos en este debate, bueno, un pequeño debate, que hacíamos sobre esa imagen suya tan de diva, ¿no?, entre comillas, en redes sociales, y a la vez que se muestre de esta forma.
Claro, porque ella además no alaba la belleza. Ella también comenta que pide perdón a las personas, a las mujeres que les ha dicho guapas, por no decirlas inteligentes o otro tipo de que van más con su personalidad. Pero a la vez ella, cuando tú la ves en las redes, muestra una belleza muy perseguida por las seguramente las chicas, o bueno, las mujeres de su edad o más adelante. Mm. Porque sale preciosa, bellísima, con un glamour. Entonces, pero a la vez esa es una diversidad, ¿no? Que la mujer puede expresar su autonomía con su cuerpo y a la vez puede vestir como ella le gusta y se puede expresar como prefiera, ¿no? O sea, son contradicciones que ya tenemos en nosotras. Y aparte yo creo que si le llega un público que le llama la atención ella por su forma de mostrarse en foto, en Instagram, y luego ellas empiezan a leerlo y se enganchan a la poesía, pues también es una buena manera, ¿no? Porque realmente ese es el formato. Actualmente las redes es algo que prácticamente todos vamos leyendo, investigando y aprendemos mucho de todo lo que encontramos.
Y también nos enseña esa... nos quita esos estereotipos, ¿no? De esa feminista pues que no se cuida tanto, ¿no?, estéticamente. Sí. Que, bueno, no está mal decir guapa, sino que, bueno, también se valoran otras cosas. Pero claro, lo que decías, ella reivindica mucho el no decir, no valorar la belleza, sino la inteligencia, por ejemplo. Pero claro, es que la vemos en sus fotos y decimos, es que qué guapa.
Sí, sí.
Y no es algo malo, ¿no? Al fin y al cabo.
Forma parte de sus atributos como otros muchos que ella tiene. Desde luego su inteligencia, su sensibilidad, su... Ella además toda la poesía que presenta la hace de forma universal, no utiliza metáfora, porque dice que quiere llegar al mayor público posible, ¿no? Y eso es algo que es de valorar, no hace para ella misma, lo hace pensando en las demás personas, que eso es algo interesante, que a veces los poetas dicen, bueno, yo creo esto, que es lo que necesito crear, y ya quien le guste que lo lea, ¿no? Pero ella pone una mirada en el exterior porque con su poesía quiere hacer un cambio. Y además ella habla de política, piensa que su poesía es muy política también.
Uh-huh. Y si es verdad que en la forma de hacer su arte tiene esta multiculturalidad, ella escribe en inglés porque es canadiense, es de origen indio, pero es canadiense. Y yo traía hoy uno de sus poemarios que está traducido al español por Elvira Sastre, que decíamos también muy parecidas en cuanto a la forma de escritura, y otro que tengo en inglés. Es como hablábamos, como estas películas que están dobladas. Se entiende de una forma diferente, pero al final el mensaje llega igual. Porque es eso, no usa metáforas que al final cuando las traducimos no tienen sentido, ¿no?
Sí, y a veces la metáfora también tiene que ver, perdón, con el idioma. Tú puedes utilizar una metáfora que cuando lo hablábamos, al traducirla pierde mucha fuerza, ¿no?
Claro, pierde fuerza, pierde sentido y pierde pues lo bonito que quiere transmitir la poesía. Es muy sencilla y muy clara también en sus versos. Y bueno, es una poeta que no se esconde, que los mensajes que quiere transmitir los transmite y, como decía, de una forma muy abierta para que llegue a todos los públicos. También ella quiere apoyar a poetas que están empezando, hace cursos, hace en directo, como sesiones de compartir poesía.
Ay, qué interesante.
Por Instagram, sí. Los va anunciando, ¿no?, por sus redes y además indica en tal país, es tal hora, en el otro, a tal hora. Piensa en todo el mundo. Son en inglés para que todo el mundo se entienda, además que es su idioma el que ella utiliza, porque, como decía, bueno, es canadiense. Y no solo en su forma, sino que también hace una reivindicación de los orígenes de ser inmigrante, al fin y al cabo. Su familia es de origen indio, se mudaron a Canadá y allí es donde ella se formó, donde creció, donde vivió, y ella al fin y al cabo es canadiense, siempre teniendo en mente sus raíces, sus orígenes de su familia. Es algo que también reivindica ese sufrimiento que tuvo que pasar, esa experiencia que tuvo su familia y bueno, cosas que ella ha sentido siendo pues más morenita de piel, teniendo otros rasgos faciales y demás. También,
claro, ella también al tener esa riqueza de tener ese origen tan diferente, ¿no?, a donde está ahora, en Toronto, Canadá, o el sistema en el que ahora mismo se mueve, pues eso le da una riqueza para su entendimiento y la comprensión, ¿no? Porque ha podido traducir de algo que está ocurriendo seguramente en India a las palabras que utilizamos las personas que vivimos en países pues europeos, americanos, tal, una visión diferente. Y luego yo también la veo que tiene una poesía que es muy no está en el odio, no está, o sea, ella cuenta, por ejemplo, hay una que es: no soy víctima de mi vida, no soy una víctima de mi vida. Lo que he pasado ha sacado la guerra que habita en mí y es un gran honor ser ella, ¿vale? Entonces ella sí realiza como una transformación de el dolor, lo voy a expresar para que sepáis que se puede transformar en algo más y si no y aparte darle la esperanza a otras personas que están en esa situación de que puede haber otras salidas y puede haber otras maneras de y que ellas siempre, que todas las mujeres están bien como están. ¿Vale? Simplemente sus poemas son para comprensión, para entender, para educarnos y poder amarnos de una manera más, más real, ¿no? Sí, y aunque ella está en las redes, sí es verdad que aboga mucho por una... No intenta agradar a nadie. Ella dice: no quiero ser la mujer educada, amable, encantadora. Voy a decir mis verdades, que para eso ella utiliza la poesía. Para decir sus verdades.
Que, bueno, decía que, perdón por la interrupción, que a pesar de esa, entre comillas, ¿no?, rabia, ese sufrimiento que ha llevado, no lo transmite como de una forma de víctima, ¿no?, sino como una experiencia más que ha tenido que afrontar, superar y aprender a vivir con ello y aprender de ello. Dentro de esa poesía feminista, Rupi habla sobre violación sobre abusos y sobre también sobre esa parte, ¿no?, de violaciones, de abusos, pero también habla del sexo, de la masturbación femenina, de disfrutar del propio cuerpo. Por eso hablaba antes que en este caso el poemario El sol y sus flores empieza, ¿no?, desde una forma más marchita hasta ir cogiendo fuerza y llegar a florecer. En ese florecer ella pone a la masturbación femenina, ¿no?, al placer, en ese fin último al que llega. Entre otros temas que también trata, ¿no? Pero bueno, ese aprender de haber vivido, bueno, no sé a ciencia cierta si ella lo ha vivido, pero aprender de esa violación a no odiar el sexo, ¿no? Y poder aprender que eso no es lo que significa el sexo, sino que es una forma de placer y que no debe odiarlo ni rechazarlo, ¿no? Que sería también rechazar una parte, quitarse una parte importante, ¿no?, de su vida, no dejarse disfrutar, ¿no?
Sí.
Es un mensaje un poco complicado, yeah, difícil, pero en ese proceso alguien que lo haya vivido o alguien pues que no lo haya vivido también puede llegar a entender lo que significa al final disfrutar y tener ese placer.
Claro, yo creo, porque yo tampoco sé si ella ha sufrido violación o acoso, puede ser. Porque
tal y como lo cuenta, yo me atrevería a decir que sí, tal claro. Y como lo cuenta, pero claro, puede ser ficción o puede ser alguien de su entorno, claro, ella no procede de India, entonces a lo mejor alguna cosa ha vivido su familia o...
Claro, yo creo que ella sí ha tenido seguramente testimonios muy cercanos. Y bueno, en su país, que tú tienes la conexión que tienes con tu tierra, ¿no? Y que pase esas cosas a las mujeres que habitan allí, por supuesto que es algo que te duele. También es verdad que, claro, como cuando hablamos del sexo, la violación, la masturbación, no es para nada lo mismo, pero está conectado con la palabra sexo, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces, cuando las mujeres tienen experiencias de este tipo, pues todo tipo de relación sexual va vinculada, ¿no?, a ese claro. dolor que le ha creado. Yo, la verdad, que como aquí todos es cuestión de verdad, yo la verdad es que en ese sentido también he tenido experiencia de violación siendo muy jovencita. Porque aquí se tiene que visibilizar, porque esto ayuda a todas las mujeres, ¿no? Y entiendo que todo esto, en mi caso personal, lo vinculas con otro tipo de sexualidades, ¿no? Con tu masturbación, lo vinculas con otros aspectos relacionados con ello, pero porque lo hace automáticamente la mente. Tú no pretendes. Entonces, hay una parte muy bella de ella cómo va hablando, ¿no? Pese al dolor... tócate, siéntate, o sea, siéntete. De hecho, ella fue reconocida por el 2015 cuando puso algo en Instagram sobre la menstruación. Yo creo que puso alguna foto o algo así en la que había sangre, en la que había... Y a partir de ahí fue cuando ella empezó a saltar, porque fue como que llamó la atención. Y aparte yo creo que fue eliminada en ese momento de Instagram. No lo tengo muy muy claro, no me sé del
ahora
todo la historia.
En un ratillo lo busco.
Pero si ahí saltó y claro, a partir de ahí, pues lógicamente los temas de los que hablaría ella, pues tendrían que ver, ¿no?, con menstruación, con masturbación, con la sexualidad, digamos, de la que disfrutamos las mujeres, y luego la otra parte de la sexualidad en la que hemos sido víctimas, ¿no? Que eso tiene que ver con la violación, acoso.
Pero que... Yo me refería a que es un mensaje muy valiente y muy duro de saber explicar y de tener esa labor didáctica también, en cierta parte, de no huir de eso, de saber superarlo, de saber encontrar el placer en eso que te genera tanto rechazo, ¿no?
Sí, sí, es cierto. La verdad es que es una manera, es como un mensaje que lanza, es no te avergüences de lo que muestras, o de si te masturbas, o si te tocas, o si disfrutas las relaciones sexuales, no te avergüences de tu sexualidad. Creo que es un mensaje muy claro que ella quiere transmitir a las mujeres, independientemente de lo que te haya pasado. Porque violaciones seguramente haya habido menos, pero abusos, acosos, es algo que muchísimas mujeres han sufrido. Y eso les hace meterse en la vergüenza. Y eso es injusto para todas, la verdad.
además de poeta, ella es ilustradora. Entonces, todos estos mensajes que traslada en poesía los apoya con sus ilustraciones. También es una forma de entender el poema, de introducirte más en él y de que el mensaje tenga todavía más sentido. Ella hace sus propias ilustraciones, su propia poesía. De hecho, en este libro que tengo aquí, el de Homebody, que ahora mismo no sé la verdad cómo se traduce en español, no sé si se quedó igual o le pusieron alguna otra traducción, todo es creado por ella. La cubierta, todo lo hizo ella. La portada, las ilustraciones de dentro, la poesía, absolutamente todo.
Oh, es una creación suya por completo.
Exacto.
Eso es diferente, ¿eh?
Sí, cuando además realiza... en sus redes compartía pues todos estos trazos que tiene la portada, incluso la letra. Compartía las distintas pruebas que ella había hecho y que al final se había quedado con una y era la que había elegido para el libro. Es al fin y al cabo una creadora, también creadora de contenido por redes y yo diría una influencer y una activista.
Sí, y visibilizadora de lo que ocurre. O sea, no es que y no habla de su situación personal íntima, intenta hablar de algo universal, de algo que ocurre alrededor, pero que como mujer se siente identificada. Entonces, sí, ella visibiliza situaciones o pensamientos que yo creo que otras mujeres seguramente, por eso nos sentimos conectadas con ella, ¿no? Cuando la leemos. Hay personas que a lo mejor, si hemos leído anteriormente de feminismo, simplemente estamos de acuerdo, uh-huh. Y otras mujeres que a lo mejor no han tenido un acercamiento al feminismo, realmente les, o sea, es como que les ilumina. Uh-huh. Es que yo creo que realmente leerla... cuando no has leído nada anteriormente con relación a la mujer y a su situación, a qué puede hacer para encontrarse mejor, creo que ella es una maravilla.
También hablábamos de que este formato de las redes sociales y esta faceta que tiene ella como de apoyo, de enseñanza, es muy importante pues para sus propios consumidores en redes, que al fin y al cabo son las personas de un perfil más joven, ¿no? Que todavía se están construyendo, que están aprendiendo, que están empezando a enfrentarse a este tipo de cosas de las que ella habla y que se pueden sentir muy, muy identificados y que les puede servir para su vida. Entonces creo que es un acierto que a pesar de todo esto que hablábamos de los outfits, el rechazo que nos produce este arreglar todo tanto, este ponerlo todo tan bonito, tan perfecto, que al final es la imagen que queremos dar por redes sociales, todo lo bonito que nos pasa, pero con esos tintes que son los que ella añade, que son su poesía y que hace verdaderamente enriquecedora su cuenta de Instagram. Es también un sitio al que recurrir para todos esos jóvenes y al fin, bueno, personas que la siguen, no tienen por qué ser jóvenes, pero bueno, sí que es verdad que Instagram es una red social que tiene un perfil más joven que, por ejemplo, Facebook, ¿no?
Sí.
Y está es curioso que esté ella por ahí, creo que es una herramienta.
Sí, sí.
Decías tú, agradecemos que Rupi exista.
Sí, sí, agradecemos de verdad. Y además creo que te da mucha libertad a muchos poetas y personas que trabajan en el arte, le da la libertad de poder expresarse, porque si no estuvieran las redes tendrían que depender de contratos con editoriales y todo eso te hace tener que actuar de una manera determinada. Entonces, cuando tú libremente puedes sacar tu poesía a la luz y tener a personas que te estén leyendo independientemente de, bueno, que lo hagas tú, que hagas todo el proceso, pues te ahorras el estrés de la valoración de otros, de si tu escritura es buena o mala, si las editoriales te la van a aceptar o no. Y dependiendo de ellos, o sea, tú publicas. Me parece súper injusto porque son pensamientos o valores subjetivos de la editorial también, ¿no? Dependiendo de lo que en ese momento se vaya a vender o no más también. Entonces me parece que es una plataforma que te permite expresar directamente en unos minutos, creando y publicándolo.
Yo estoy todo el rato mirando el reloj porque sé que se nos va el tiempo y es que hay tantas cosas de las que estoy segura de que queremos hablar y que, bueno, me da rabia que se nos queden cosas en el tintero. Aparte de todas estas cuestiones que tienen que ver con el feminismo de las que habla Rupi, también habla sobre la salud mental, sobre la depresión, sobre la ansiedad, y sus, que son parte, ¿no?, también de sus inseguridades. Y también habla sobre la religión, que dado sus orígenes, también es importante que hable sobre eso. Habla de muchísimos temas, pero no sé con qué nos vamos a quedar para al finalizar este programa, porque, bueno, este podcast, porque también no, tampoco me quedaría dejar en el tintero un debate interno que yo tenía con Rupi, y es que tiene poesías que muchas de ellas son una o dos frases, y yo llegué a un punto en el que decía, a ver, ella me encanta su mensaje, me encanta lo que ella significa como personaje también, pero ¿esto es poesía? Porque es que al fin y al cabo, ¿qué es la poesía? Antes me decías algo que me gustaría que se quedara aquí recogido.
Sí, sobre la poesía es una expresión, ¿no? De una, realmente tiene que haber una comprensión cuando llega la persona que lo está leyendo, de algo como que está descubriendo, ¿no? Pero es una expresión por escrito de tus circunstancias vitales, de tus emociones, de tus sentimientos. Y eso, a la recepción de la persona de lo que lo lee, lo que crea es una comprensión. Como comprendo mejor el mundo y comprendo mejor la vida, comprendo mejor las mujeres, comprendo mejor la depresión. O sea, tengo una comprensión mayor simplemente con esas dos líneas. Y como tú comentabas, ella, la poesía es una práctica espiritual para ella, que es una parte importante. Ella, las escrituras Sikh, que son las escrituras de su religión, ella se emocionaba porque esas escrituras se tiraban toda la tarde con su familia hablando de un verso. Leían un verso, ¿vale?, sobre esas escrituras, y podían estar 3 horas hablando solo de una línea. Entonces, ahí viene influenciada la forma en la que ella escribe actualmente, que tiene que ver para ellos como relacionado con una práctica espiritual de reflexión. Y de hecho, la escritura de su religión era en ese estilo, era en verso, y era muy analizada y muy compartida con su familia. Entonces ella, para ella era como, dice que la ayuda a respirar, la acompaña, la centra y la hace sentir en calma. Eso para ella es su poesía.
Pues me encanta que hayas explicado esto, además para despedir, porque ahora lo entiendo todo, ¿no? Es como que decir la mayor cantidad de cosas posibles, hacer sentir muchísimo en el menor número de palabras. ¿No? Un poco eso, en una frase decir muchísimas cosas, hacer sentir muchísimas cosas, ¿no? En solamente una o dos frases.
Sí, además te obliga a hacer una pausa. Cuando tú solo lees, como te quedas un poco con la necesidad de más, te obliga a hacer una pausa y tienes que, claro, que pensarlo.
Tú lees esa frase y después te quedas reflexionando, ¿no? Es como decíamos alguno de esos días, que leemos un poemario y necesitamos tiempo para digerirlo, para entenderlo, para pues darle realmente el valor que tiene cada poesía que hay en sus páginas. Y estas poesías de Rupi, que son una frase, te dejan ahí como pensativo. Igual esa es la intención. Es que ahora lo entiendo.
Sí, sí, claro. Es que al describirlo ella así, como para ella es una práctica espiritual y a la vez reivindicativa. Uh-huh. Porque la espiritualidad para ella no es algo solo calmado y con paz. También requiere de un movimiento, que es lo que hace ella con su reivindicación en la poesía.
Estoy buscando por aquí, bueno, no sé si tú tienes alguno que quieras leer. Si tienes alguno, te lo cedo. ¿Algún poema que...?
Yo tengo, a lo mejor hasta nos da tiempo, pero tengo uno muy cortito.
Vale.
Es el de "No quiero tenerte para llenar mis partes vacías. Quiero estar llena conmigo. Quiero estar tan completa que pueda encender toda una ciudad. Y luego quiero tenerte, porque los dos juntos podríamos prenderle fuego".
Dejamos respirar esta poesía y yo voy ahora con otra, que, como decía el otro día, para una poesía siempre hay un minutillo. Es totalmente distinta a esa, porque tiene que ver con la religión, pero es una poesía que a mí personalmente me encanta y que tengo guardada desde que la vi, ¿no? Y creo que es una forma muy honesta de entender el mundo a través de la religión. Ella, yo diría que sí es creyente, pero no es como practicante de una religión en concreto, ¿no? Como cree en un Dios, yo diría. Eso es lo que siento a través de su poesía. A lo mejor sí que es súper católica, no sé. Pero es una forma diferente de entender la religión siendo creyente. Pero bueno, lo voy a leer para que se entienda que Rupi nos lo va a explicar perfectamente. Mi Dios no espera dentro de una iglesia, ni se sienta en lo alto de la escalera del templo. Mi Dios es el aliento de la refugiada mientras corre. Vive en el estómago hambriento de un niño. Es el latido de la protesta. Mi Dios no descansa entre páginas escritas por hombres sagrados. Mi Dios vive entre los muslos sudorosos de los cuerpos de las mujeres vendidos por dinero. Fue visto por última vez lavando los pies del indigente sin techo. Mi Dios no es tan inalcanzable como ellos querrían que pensaras. Mi Dios late dentro de nosotros de manera infinita.
Oh.
Y con esto nos vamos a ir.
Muchas gracias, sí, nos has dejado con un buen
Dios. Nos dejamos con la reflexión a la que nos invita Rupi con esa frase que ella tiene y nos despedimos hasta la semana que viene. Ya pensaremos en otra poeta, en otro tema, en otra emoción y aquí estaremos. A las 11:30.
Muchas gracias, Pilar.
Chao.